Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Muchas gracias por invitarnos otra vez a reflexionar. Esta vez sobre un tema que has titulado ¿Qué es pensar y qué es pensar bien? Algo bastante importante. En el podcast anterior hablaste de la necesidad de la filosofía, porque nos ayuda a comprender, a evaluar, a actuar. ¿La necesitamos hoy más que en otras ocasiones, José Antonio?
Yo creo que la necesitamos de otra manera. Durante la mayor parte de la historia, la humanidad ha vivido sometida a la autoridad, que era quien decidía lo que era verdad o no. Recuerda que se hablaba de argumento de autoridad. Es decir, se aceptaba una cosa no por las pruebas que hubiera en su favor, sino por la autoridad que se concedía a su autor. La obediencia era la gran virtud. Pero el pensamiento ilustrado supuso la liberación de ese tipo de argumentos. Nadie tenía autoridad para decir qué era lo verdadero o lo falso si no aportaba razones suficientes. Lo que nos interesa ahora es que esa llamada al pensamiento crítico, la necesidad de aportar pruebas, parece haber desaparecido. Cada cual se refugia en su opinión o acepta la del gurú o el influencer de turno sin preocuparse de analizar sus propuestas.
Y eso que ahora tenemos mucha más información.
Sí, en efecto, pero hace años propuse una ley de garantía de la información que decía, para ser útil, el aumento de la información disponible debe ir acompañado de una mejora en los criterios para evaluar su fiabilidad. Y esto no se ha cumplido. El mundo de las tecnologías de la información, por eso se ha vuelto sospechoso e incluso amenazador.
¿Y crees que se está debilitando la libertad? ¿Cómo se manifiesta esa quiebra del pensamiento crítico?
Por ejemplo, por la credulidad. En mayo del 2020, la Sociedad Americana de Filosofía hizo una anómala declaración pública con motivo de la pandemia de COVID. Exponía su preocupación porque, cito, «el lugar del pensamiento lógico, analítico y racional que el país necesita con urgencia, nos enfrentamos a un escepticismo perturbador». Quería decir que ante el número de creencias anticientíficas, conspiratorias, irracionales, infundadas que la población tiene, la Sociedad Americana de Filosofía pedía al Congreso que promulgara una ley para la defensa de la educación, que defendiese la formación en ciencia, historia y pensamiento analítico de los jóvenes americanos en todos los niveles educativos. Pensaban, y creo que con razón, que era un asunto urgente porque la ausencia de ese pensamiento lógico, analítico, racional en la ciudadanía es un claro peligro para el bienestar de la nación.
El auge de las fake news, de la industria de la manipulación, de los sistemas de persuasión a gran escala, parecen darles la razón.
Desde luego, Gerald Bronner ha escrito un interesante libro titulado precisamente La democracia crédula. Ha estudiado que quienes buscan información en Google no pasan de las 10 primeras entradas. Son, por lo tanto, ellas las que tienen mayor influencia. Bueno, por eso no resulta extraño las artimañas para conseguir escalar esas posiciones. Bronner ha testado la información que da Google sobre ciertas falsedades muy populares, sobre conspiraciones, y ha comprobado que alrededor del 75% de las primeras entradas, que son muchas, transmiten ideas falsas. Bueno, las teorías de la conspiración tienen un éxito colosal y, según han demostrado varias y serias investigaciones, las redes sociales dan información falsa con más frecuencia que información científica. Y eso provoca un efecto raro, lo que llamamos sesgo de confirmación. El lector poco avisado, que ve esa insistencia en la falsedad, lo considera que es una demostración de su veracidad. Parece paradójico, pero así funciona. Para colmo de males, las numerosas instituciones que se dedican a tareas de verificación tienen poco éxito. Frecuentemente lo que hacen es impulsar a la gente a refugiarse en la propia tribu como un sistema de autodefensa ante la confusión. Acaban por no registrar nada más que aquellas noticias u opiniones que les dan la razón.
Y la solución que propones es pensar bien, pero es una solución un poco vaga. ¿Podemos definir lo que es pensar bien?
Claro, es una de las tareas clásicas de la filosofía. Para hacerlo a fondo debemos separar dos temas. Primero, ¿qué es pensar? Segundo, ¿qué es pensar bien?
Pues José Antonio, vamos con la primera. ¿Qué es pensar?
Pensar es el proceso de enlazar coherentemente información para conseguir un fin. Nuestra conciencia es una corriente continua de información. Estamos sin parar, pensando, recordando, sintiendo. Pero conviene reservar la palabra pensar para ese proceso activo de alcanzar una meta.
¿Y es una exclusiva humana o, José Antonio, crees que los animales también piensan?
Sí, por supuesto, los animales piensan y mucho. Imagínate que un águila está observando el paisaje desde lo alto de un peñasco. Sus ojos le están proporcionando información continua, pero de repente detecta un conejo. En ese momento, su cerebro pone en marcha un proceso mental: cazarlo. Alza el vuelo y comienza a realizar una complejísima serie de cálculos. Seguir la carrera de la presa, dirigir el movimiento de sus alas y su propia velocidad, calcular la trayectoria que debe seguir para atrapar al conejo. Bueno, cuando esos cálculos los hacemos los humanos, decimos que estamos pensando. Pues el águila también.
Ya, pero el águila lo hace de una manera instintiva, sin saber lo que está haciendo.
Bueno, en eso se parece a los ordenadores. Piensan, pero de manera no consciente.
¿Y nosotros?
Pues también estamos pensando constantemente de manera no consciente. Recuerdo a un niño de unos 6 años que me dijo: yo siempre estoy pensando, pero muchas veces no sé en qué. Pues tenía toda la razón. Nuestro cerebro no para, pero piensa por su cuenta. Fíjate en un partido de tenis. El cerebro del jugador está calculando la trayectoria de la pelota y moviliza su sistema muscular para golpearla. No tiene tiempo de hacerlo conscientemente, no sabría hacerlo. Son los automatismos que ha adquirido durante el entrenamiento los que le permiten hacer esos cálculos que son extremadamente complejos.
Vale, estoy de acuerdo. Los animales, los humanos y los ordenadores podemos pensar sin saber lo que estamos haciendo, pero tiene que haber algo más.
Desde luego, los humanos podemos decidir en qué pensar, vigilar todo el proceso, evaluarlo y corregirlo si es necesario.
Pues ponnos un ejemplo.
Un amigo mío está teniendo un comportamiento raro. Ha dejado de hablarme, rehúye encontrarse conmigo. Hasta aquí el cerebro ha actuado en modo automático. Ha comparado el comportamiento anterior de mi amigo con el actual y se ha asombrado. Pero a partir de ese momento el proceso cambia. Me pregunto, ¿qué le pasará? Mi meta es comprender lo que ha podido ocurrirle. Comienzo a pensar conscientemente. Cortijo, ¿cómo lo harías?
Pues pensaría, si ha dejado de hablarme, debe ser porque está enfadado conmigo. Es decir, porque he debido de hacer algo que le ha molestado. E intentaría recordar algo que justificara el enfado.
Efectivamente. Al buscar la respuesta, utilizas un modelo que tienes en tu memoria. La gente se enfada cuando algo la molesta. Bueno, pero no encuentras nada que justifique el enfado. ¿Qué haces?
Pues seguir dando vueltas y pensar que alguien ha podido decirle algo en contra mía.
Es decir, has utilizado otro modelo explicativo. Bueno, pero no te convence y sigues pensando en posibilidades.
Pues sí, puede que no sea una actitud en contra mía, sino que esté deprimido, por ejemplo, o que alguien le haya prohibido hablar conmigo.
Bueno, podemos dejarlo aquí. Has pensado bien. ¿Por qué? Porque has intentado resolver la cuestión analizando distintas posibilidades, cada una de las cuales utilizaba un modelo explicativo ya verificado en otras ocasiones. Es decir, no has pensado que un extraterrestre se había apoderado de su mente, ni que Elon Musk le había implantado un chip neuronal, ni que un ser malvado había clonado a nuestros amigos. Te has atenido a hechos comprobables y a secuencias causales suficientemente verificadas. Bueno, pero además has pensado coherentemente, no se te han mezclado las ideas, no has saltado un discurso a otro como hacen las personas que tienen alteradas sus facultades mentales. Has ponderado adecuadamente la información que has utilizado. Podrías haberte autoengañado, haber insultado en público y, sin embargo, pensar que como tenías razón al hacerlo, el merecido insulto no justificaba su enfado. Es decir, tenías posibilidades poco lógicas, pero no las has aprovechado.
También puedo pensar que es una persona susceptible que se enfada por cualquier cosa.
Claro, pues todas esas cosas forman parte del pensamiento. Y podemos decir que pensamos bien cuando lo hacemos de forma adecuada al objetivo que nos habíamos marcado.
Amplíanoslo un poco.
Podemos pensar para comprender, como en el caso anterior. Entonces, intentamos aplicar los modelos explicativos que guardamos en nuestra memoria. Podemos pensar también para ampliar nuestros conocimientos. En fin, pensando acerca de las propiedades del triángulo, se elaboró la trigonometría entera. Planteando teorías o resolviendo ecuaciones, la inteligencia amplía el conocimiento. Al fin y al cabo, la lógica formal es un mecanismo que nos permite alcanzar a nosotros o a los ordenadores, alcanzar la verdad si partimos de premisas verdaderas.
Podemos pensar para tomar decisiones o para hacer proyectos o para imaginar una novela.
Claro, y cada una de esas actividades tiene, digamos, su propio criterio y su propia lógica. Pero también podemos pensar sobre lo que estamos pensando para averiguar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Esto es lo que llamamos pensamiento crítico. Sometemos nuestro pensamiento a los criterios apropiados para el objetivo que nos hemos propuesto. Si es una novela es uno, si es una verdad científica otro, si es un proyecto un tercero. Si estoy escribiendo un cuento fantástico no tengo por qué aplicar la lógica, pero si estoy resolviendo una ecuación tengo que aplicar el pensamiento deductivo. De manera que esta diferencia entra dentro del pensamiento crítico.
Pero cuando la Sociedad Americana de Filosofía hablaba de pensar bien, se refería sobre todo a conocer adecuadamente la realidad y a no dejarse engañar.
Sí, porque ese tipo de pensamiento es el que tiene más importancia en nuestro comportamiento personal y social. Piensa que los prejuicios, que son el resultado de un pensamiento fracasado, el machismo, por ejemplo, o el racismo, tienen unas consecuencias sociales evidentes. Una parte importante del pueblo alemán aceptó sin rechistar el dogma nazi de la superioridad de la raza aria. Otro ejemplo, hasta 1975, es decir, hasta hace muy poco tiempo, la legislación española aceptó, también sin rechistar, que la mujer casada debía someter todas sus decisiones a la capacidad de dirección del marido. Hasta 1812 se aceptó en España la tortura como un elemento procesal, es decir, autorizado por los jueces. Bueno, la necesidad de verificar las opiniones, de buscar los argumentos a favor o en contra, de ampliar las fuentes de información, de no dejarse llevar por las inclinaciones emocionales, todo esto, que es lo que incluye el pensamiento crítico, es esencial para la democracia, nos libera de la credulidad.
Y supongo que el pensamiento crítico forma parte de la vacuna contra la estupidez en la que estás trabajando.
Claro, la vacuna contra la estupidez intenta fortalecer nuestro sistema inmunitario mental, es decir, nuestra capacidad de reconocer los agentes patógenos que nos atacan y nuestra capacidad de producir anticuerpos para aniquilarlos. Esto es lo que hace el pensamiento crítico. Repetiré una vez más que criticar no significa sacar a la luz defectos, sino separar el trigo de la paja, cerner, cribar, y esto es esencial.
Pues deberías seguir contándonos cómo va la vacuna.
Bueno, ya tendremos tiempo de hacerlo según vaya progresando.
Bueno, pues hoy nos despedimos de todos y nos vemos dentro de 15 días. Y muchas gracias a los que nos escuchan.
Pues que ustedes lo piensen bien.
Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.